los salvadores del país.
Un relato de Edith Nesbit.
A partir de la traducción de Jesús Fraga.
Todo comenzó cuando a Efi se le metió algo en el ojo. Le dolía de lo lindo, como si fuese una chispa incandescente, aunque parecía tener patas y alas igual que una mosca. La niña se frotó y lloró. No lágrimas de verdad, sino de esas que salen solas sin necesidad de que estés triste. Y a continuación buscó a su padre para que le sacase aquella cosa del ojo. El padre de Efi era médico, así que es obvio que sabía cómo hacerlo. Con mucha habilidad se lo retiró con la ayuda de un pincel suave, humedecido con aceite de castor.
¡Qué cosa tan curiosa!
A Efi a menudo se le metían cosas en el ojo, algo que su padre siempre había considerado normal. Cansino y travieso, sí, pero normal a fin de cuentas. Nunca lo había encontrado curioso. Efi se llevó el pañuelo al ojo.
No me puedo creer que ya esté fuera.
Todo el mundo dice eso cuando se le mete algo en el ojo.
Oh sí, ya está fuera. Aquí lo tienes, en el cepillo. Y es de lo más interesante.
Efi jamás había oído a su padre hablar en aquellos términos de algo en lo que ella hubiese tenido algo que ver.
¿Cómo?
El médico llevó con sumo cuidado el cepillo hasta el otro extremo de la habitación, donde colocó la punta bajo el microscopio. Luego hizo girar las ruedecillas de latón del aparato y con un solo ojo miró por el visor.
¡Dios mío! ¡Válgame el cielo! Cuatro extremidades bien desarrolladas, un largo apéndice caudal, cinco dedos de dimensiones irregulares, casi como lo de los lacértidos, aunque presenta indicios de alas.
La criatura que examinaba se retorció un poco en el aceite de castor y él prosiguió.
Sí, un ala semejante a las de los murciélagos. Un nuevo espécimen, sin duda alguna. Efi, vete deprisa a donde el profesor y pregúntale si tendría la amabilidad de acercarse unos minutos.
Deberías darme seis peniques, papi, porque fui yo quien te trajo el nuevo espécimen. Lo cuidé mientras lo tuve en el ojo, que aún me duele.
El médico estaba tan contento con su nuevo espécimen que le dio un chelín a Efi. Poco después se presentó el profesor. Se quedó a comer toda la tarde y discutieron amistosamente acerca del nombre y la familia de la cosa que había salido del ojo de Efi. Pero algo más ocurrió también a la hora del té. Harry, el hermano de Efi, pescó algo en su taza, algo que al principio tomó por una tijereta. Estaba a punto de arrojarla al suelo para que su vida concluyese como de costumbre, cuando se revolvió en la cuchara, desplegó un par de alas mojadas y cayó dando coletazos sobre el mantel. Y allí se quedó, rascándose con las patas y estirando las alas.
Vaya, pero si es una salamandra chiquitina.
El profesor se inclinó sobre ella antes de que el médico tuviese ocasión de decir nada.
Harry, muchacho, te daré media corona por ella.
El profesor la cogió cuidadosamente con el pañuelo.
Es un nuevo espécimen y mejor que el suyo, doctor.
Era un lagarto diminuto que apenas pasaba del centímetro, con escamas y alas. De esta forma, tanto el médico como el profesor tenían sus respectivos especímenes, lo cual agradaba a ambos sobremanera. Pero muy pronto estos especímenes empezaron a parecerles menos valiosos, ya que a la mañana siguiente, cuando el mozo estaba limpiando las botas del doctor, de repente soltó los cepillos, las botas y el betún al grito de que se había quemado.
¡Auch!
Y del interior de la bota apareció arrastrándose un lagarto del tamaño de un gatito, con grandes y relucientes alas.
Vaya, pero si sé lo que es un dragón como el que mató San Jorge.
Y Efi tenía razón. Esa tarde en el jardín, un dragón de más o menos el tamaño de un conejo mordió a Dowser, que lo había estado persiguiendo. Y a la mañana siguiente, los periódicos no paraban de hablar de los fantásticos lagartos alados que estaban apareciendo por todo el país.
¡Extra, extra! ¡Inglaterra se llena de dragones!
¡Extra, extra! ¡Inglaterra se llena de dragones!
En los periódicos no los llamaban dragones, claro, porque hoy en día ya nadie cree en ellos. Y en todo caso, los diarios no iban a ser tan tontos como para dar crédito a cuentos de hadas. Al principio solo se veían unos pocos, pero en una semana o dos el país entero se había inundado de dragones de todos los tamaños. Y a veces incluso podías verlos volando por el aire como un enjambre de abejas. Se parecían todos entre ellos, menos en tamaño. Eran verdes con escamas y tenían cuatro patas, una larga cola y grandes alas como las de los murciélagos, solo que eran de un amarillo pálido traslúcido como el cubrecadenas de algunas bicicletas. Exhalaban fuego y humo, como es propio de los dragones de verdad, pero aún así los periódicos seguían aparentando que se trataba de lagartos, hasta que el director del Standard se vio en las garras de uno muy grande. ¡Au! Y luego los demás periodistas se quedaron sin nadie que les dijesen qué debían creer o no. Así que cuando un dragón se llevó al elefante más grande del zoo, los periódicos dejaron de fingir y pusieron en primera página «Alarmante plaga de dragones». No os podéis hacer una idea de lo alarmante que resultaba y al mismo tiempo del fastidio que suponía. Es cierto que los dragones grandes eran terroríficos, pero en cuanto sabías que siempre se acostaban temprano porque tenían miedo del aire frío de la noche, simplemente te limitabas a quedarte en casa durante el día para estar a salvo de los de mayor tamaño. Eso sí, los pequeños eran un incordio. Los que tenían el tamaño de una tijereta se te metían en el jabón y también en la mantequilla. Los que eran como perros se metían en la bañera y el fuego y el humo de sus entrañas hacían que una espesa nube de vapor lo cubriese todo en cuanto abrías el grifo del agua fría. Por lo que los más descuidados llegaban a sufrir graves quemaduras. Los que equivalían a palomas se introducían en los costureros y en los cajones de las rinconeras para morderte cuando necesitabas una aguja o un pañuelo. Y los que eran tan grandes como ovejas eran los más fáciles de evitar, ya que los veías venir, pero cuando entraban por las ventanas abiertas y se te escondían bajo el edredón, te daban un susto tremendo a la hora de acostarte. Los de este tamaño no se comían a las personas, solo lechuga, pero siempre dejaban chamuscadas las sábanas y las fundas de las almohadas, lo que resultaba de lo más desagradable. Por supuesto, el ayuntamiento y la policía lo intentaron todo. No valía de nada ofrecer la mano de una princesa a quien pudiese dar muerte a un dragón. Antaño habría funcionado, cuando existían tan solo un dragón y una princesa, pero ahora había muchas más bestias que princesas, y eso que la familia real era de lo más extensa. Y además, ofrecerlas como recompensa habría sido una pérdida de tiempo, porque todo el mundo mataba cuantos dragones podía, por su propia iniciativa y sin necesidad de recompensa, por el simple motivo de librarse de aquellos asquerosos bichos. El ayuntamiento asumió la cremación de todos los dragones que llegasen a sus oficinas en horario de 10 a 2, así que cualquier día de la semana se podía ver una larga hilera de carros y carretas hasta los topes de dragones en la calle donde se encontraba el ayuntamiento. Los chicos traían carretillas cargadas de dragones muertos y por las mañanas los niños, de camino a casa al regresar del colegio, dejaban un puñado o dos que sacaban de sus carteras o transportaban en atillos que se habían hecho anudando pañuelos. E incluso así parecía haber más dragones que nunca. Luego la policía levantó unas torres altas hechas con madera y lonas, cubiertas de pegamento extrafuerte. Cuando los dragones chocaban contra estas torres se quedaban pegados, igual que las moscas y las avispas, en esas tiras de papel adhesivo que cuelgan en las cocinas. Y cuando las torres se habían llenado de dragones, el jefe de policía solía prenderles fuego, quemándolo todo, dragones incluidos. E incluso así, parecía haber más dragones que nunca. Los comercios se llenaron de veneno especial para dragones y de jabón antidragones, así como de cortinas repelentes de dragones para las ventanas. Se emplearon todos los medios posibles, e incluso así parecía haber más dragones que nunca. No era fácil saber con qué se podía envenenar a un dragón, ya que se les veía comer de todo. Los más grandes engullieron elefantes mientras los hubo, y después se pasaron a los caballos y a las vacas. Los de otra talla no comían más que azucenas de los valles, mientras que los de otra categoría solo les hincaban los colmillos a los primeros ministros, si es que había. ¡Help! Y si no, se daban un copioso festín de niños en uniforme. Había otros cuyo sustento eran los ladrillos, mientras que entre otros tres ejemplares se comieron dos tercios del dispensario de South Lambeth en apenas una tarde.
¡Extra, extra! ¡Dragones por todas partes!
Pero a los que Effie más temía era a los que tenían el tamaño de una habitación de comedor, ya que se tragaban a niñas y niños enteros. A principio Effie y su hermano estaban contentos con aquel cambio en sus vidas. Era de lo más divertido quedarse despiertos toda la noche en vez de irse a la cama y jugar en el jardín iluminado con luz eléctrica. y resultaba de lo más divertido oír a su madre cuando llegaba la hora de acostarse.
Buenas noches, queridos míos. Dormid bien todo el día y no hace falta que madruguéis. No debéis levantaros hasta que haya oscurecido del todo. No querréis que los malvados dragones os atrapen.
Pero después de un tiempo se cansaron hasta hartarse. Querían ver cómo las flores y los árboles crecían en el campo, no solo a través de las ventanas y de aquellas cortinas especiales que repelían a los dragones. Y querían jugar en la hierba, ya que en el jardín iluminado con luz eléctrica no se lo permitían por culpa del rocío nocturno. Y tanto anhelaban salir, aunque fuera solo una vez, a la hermosa, reluciente, pero también peligrosa luz del sol, que empezaron a cavilar, a ver si se les ocurría algún motivo que los obligase a salir. Sin embargo, tampoco querían desobedecer a su madre. Pero una mañana, su madre estaba ocupada con la preparación de un nuevo veneno para dragones que esparcir en la bodega, y su padre estaba vendando la mano del mozo al que había arañado uno de los dragones que comían primeros ministros, si es que lo sabía. Así que nadie se acordó de decirles a los niños:
no os levantéis hasta que haya oscurecido del todo.
Vamos ahora. Estaríamos desobedeciendo si no saliésemos. Sé exactamente lo que deberíamos hacer, pero lo que no sé es cómo.
¿Qué deberíamos hacer?
Deberíamos despertar a San Jorge, claro. Fue el único en todo el país que supo cómo enfrentarse a los dragones. Los personajes de los cuentos de hadas no valen, pero San Jorge es una persona de verdad. Solamente está dormido, esperando a que lo despierten. El problema es que nadie cree en San Jorge. Se lo oí decir a padre.
¿Nosotros sí?
Pues claro. ¿No ves, Ef, que esa es precisamente la razón por la que deberíamos despertarlo? No puedes despertar a aquellos en los que no crees, ¿verdad?
Efi se mostró de acuerdo. ¿Pero dónde podían encontrar a San Jorge?
Tenemos que salir y buscarlo. Tú te pondrás un vestido a prueba de dragones hecho con la misma tela que las cortinas. Y yo me untaré de los pies a la cabeza con el mejor veneno para dragones y...
Efi se cogió de las manos y dio saltitos de alegría.
¡Oh, Harry! Ya sé dónde podemos encontrar a San Jorge. En la iglesia de San Jorge. ¡Está clarísimo!
A veces demuestras tener algo de sentido común para ser una niña.
La tarde siguiente, temprano, mucho antes de que los rayos del ocaso anunciasen la llegada de la noche, cuando todos se habrían levantado y andarían ya atareados, ambos niños salieron de la cama. Efi se envolvió en un chal hecho con muselina a prueba de dragones. No les había dado tiempo a hacerle un vestido. Y Harry se había embadurnado a conciencia con el veneno especial. La garantía aseguraba que resultaba inocuo en niños e inválidos, por lo que se sentía bastante seguro. A continuación se cogieron de la mano y salieron a pie hacia la iglesia de San Jorge. Como sabéis bien, hay muchas iglesias de San Jorge, pero afortunadamente doblaron la esquina que conduce hasta la correcta y prosiguieron su camino bajo la resplandeciente luz del sol, sintiéndose muy valientes y osados. En la calle no había nadie más, a excepción de los dragones, que lo invadían todo. Por suerte para ellos, ninguno de los dragones era de los que comen niños. Si no, es muy probable que esta historia ya hubiese concluido aquí. Había dragones en las aceras, dragones en la calzada, dragones tumbados sobre las escaleras de acceso a edificios públicos y dragones posados en los tejados, acicalándose las alas bajo el tibio sol de la tarde. Habían teñido todo el pueblo de un color verdoso. Incluso cuando los niños hubieron llegado al campo y caminaban por senderos, se fijaron en que los campos a cada lado estaban más verdes de lo habitual, a causa de las patas con escamas y las colas. Algunos de los dragones más pequeños se habían construido nidos de asbesto en los setos de espinos en flor. Efi cogió la mano de su hermano con fuerza. Una vez, cuando un dragón rollizo se lanzó contra su oreja, chilló. El ruido hizo que una bandada de dragones verdes levantasen el vuelo y se desperdigasen por el cielo. Los niños pudieron oír el tintineo de sus alas mientras los dragones volaban.
¡Quiero irme a casa!
No seas tonta, no puedes haberte olvidado de los 7 paladines y de todas las princesas, ¿verdad? Aquellos que se van a convertir en los salvadores de su país no se ponen a chillar y a decir que se quieren ir a casa.
Y nosotros somos los salvadores. ¿Es eso?
Ya lo verás.
Cuando llegaron a la iglesia de San Jorge, se encontraron con la puerta abierta, así que entraron. Pero San Jorge no se encontraba allí, por lo que dieron una vuelta al atrio y al final hallaron el gran sepulcro de piedra del santo, con su efigie tallada en mármol, ataviado con su armadura y su yelmo, y las manos cruzadas sobre el pecho.
¿Qué podemos hacer para despertarlo?
Harry le habló a San Jorge, pero no le respondía. Lo llamó, pero el santo no parecía escucharle. Y al final intentó despertar al gran matador de dragones sacudiendo sus hombros de mármol, pero San Jorge se mantenía imperturbable. Entonces Effie empezó a llorar y rodeó con sus brazos el cuello del santo como pudo, ya que la nuca estaba sujeta a la piedra del sepulcro. Besó el rostro de mármol y le habló.
Por favor, querido y amable San Jorge, por favor, despierta y ayúdanos.
Y en ese instante, San Jorge abrió los ojos, somnoliento, y se estiró.
¿Qué es lo que ocurre, pequeña?
Los niños se lo contaron y él se recostó sobre la piedra, apoyado sobre un codo para escucharlos. Cuando oyó la cantidad de dragones que lo habían invadido todo, sacudió la cabeza.
No hay nada que hacer, ya que serían demasiados para este viejo y pobre Jorge. Tendríais que haberme despertado antes. Siempre he estado dispuesto a un combate justo, un hombre contra un dragón. Ese era mi lema.
Justo en ese momento lo sobrevoló una bandada de dragones y San Jorge empezó a desenvainar su espada. Pero volvió a menear la cabeza y guardó de nuevo la hoja, mientras los dragones se iban empequeñeciendo en la distancia.
No hay nada que pueda hacer. Las cosas han cambiado desde mi época. San Andrés ya me lo ha contado. Lo despertaron cuando la huelga de ingenieros y vino a hablar conmigo. Dice que ahora todo se hace con máquinas. Así que debería haber alguna forma de cazar dragones. A propósito, ¿cómo ha estado el tiempo en los últimos días?
Esto les pareció poco apropiado y amable, así que Harry no iba a responderle, pero Effie, paciente, sí lo hizo.
Hemos tenido un tiempo espléndido. Padre dice que está siendo el verano más caluroso en la historia del país.
Ah, ya me lo parecía. A ver, lo único que se podría hacer... Los dragones no soportan ni la humedad ni el frío. Es lo único que se me ocurre. Si pudieseis encontrar los grifos adecuados...
San Jorge se acomodó de nuevo sobre su lápida de piedra y reprimió un bostezo con una mano de mármol.
Buenas noches. Lamento mucho no ser de más ayuda.
Sí, sí que puede. Díganos, ¿qué grifos?
Vaya, pues como los de los baños... Y también hay un espejo que te muestra todo el mundo y lo que le ocurre. Me lo contó San Dionisio. Me dijo que era muy hermoso. Lamento mucho, ¿no? Buenas noches.
Y se recostó sobre el mármol y al instante se había quedado profundamente dormido.
Nunca encontraremos esos grifos. Y digo yo, ¿no sería terrible si San Jorge se despertase cuando hubiese un dragón cerca del tamaño de los que comen paladines?
Effie se quitó su velo a prueba de dragones.
Cuando veníamos para aquí no vimos a ninguno de esos que tienen el tamaño de un comedor. Me atrevería a decir que estamos bastante seguros.
Tapó a San Jorge con el velo y Harry le frotó todo el veneno que pudo sobre la armadura con el fin de que estuviese seguro.
Podemos escondernos en la iglesia hasta que anochezca y luego...
Pero en ese instante se cernió sobre ellos una sombra oscura y vieron que se trataba de un dragón de exactamente el mismo tamaño que el comedor de su casa. En ese momento se dieron cuenta de que todo estaba perdido. El dragón se abalanzó sobre los niños y los cogió en sus garras. Enganchó a Effie por su cinta de seda verde y a Harry por un lazo en la espalda de su chaqueta. Y abriendo sus inmensas alas amarillas, se levantó en el aire, traqueteando como un vagón de tercera clase cuando frena a fondo.
¡Oh, Harry! Me pregunto cuándo nos devorará.
El dragón sobrevolaba bosques y campos gracias al amplio batir de sus alas, que le permitían avanzar un cuarto de milla con cada aleteo. Harry y Effie podían ver el paisaje bajo sus pies. setos y ríos, iglesias y granjas, de los que se iban alejando cada vez más, a una velocidad mucho mayor que cuando los ves pasar desde las ventanillas del tren expreso más rápido. El dragón proseguía su vuelo. Los chicos vieron otros dragones en el aire, pero el dragón, que era tan grande como el comedor, no les dirigió la palabra. Se limitó a volar sin hacer ni una pausa.
¿Sabe a dónde quiere ir? Oh, si nos dejase caer antes de llegar a su destino...
Pero el dragón lo sujetó con fuerza y siguió volando hasta que al fin, cuando los niños ya se encontraban bastante mareados, con un repiqueteo de sus escamas, se posó en la cima de una montaña. Allí se apoyó sobre su gran costado verde, resoplando, casi sin aliento a causa de la larga distancia que había recorrido. Pero sus garras no soltaban la cinta de Effie ni el lazo de la chaqueta de Harry. Entonces, Effie sacó la navaja que Harry le había regalado por su cumpleaños. Para empezar, solo le había costado 6 peniques, y a pesar de que ya la tenía desde hacía un mes, no había conseguido afilar nada más que lápices. Pero de alguna forma consiguió cortar la cinta hasta soltarse, dejando al dragón con una tira de seda verde en una de sus garras. Sin embargo, la navaja jamás habría cortado la tela de la chaqueta de Harry, así que después de que Effie lo hubiese intentado durante un buen rato, acabó por desistir. Pero con su ayuda, Harry fue capaz de sacarse las mangas, así que el dragón se quedó solo con una chaqueta en su otra garra. A continuación, los chicos se alejaron de puntillas hasta encontrar una hendidura en las rocas en la que refugiarse. Era demasiado estrecha para que el dragón pudiese entrar también, por lo que allí se quedaron, a la espera de que se despertase cuando hubiese descansado lo suficiente y empezase a pensar en comérselos, momento en el que le harían muecas. El dragón se enfadó de verdad cuando vio sus gestos y les escupió fuego y humo. Pero ellos corrieron hacia el interior de la cueva, donde no podía alcanzarlos. Cuando se hubo cansado, se marchó. Pero les daba miedo salir de la cueva, así que se adentraron cada vez más, hasta que la caverna se fue ensanchando, haciéndose cada vez más grande. El suelo estaba cubierto de arena suave, y cuando llegaron al final del todo, se encontraron una puerta. En ella se podía leer: Central Universal de Grifos. Privado. Prohibida la entrada. Así que abrieron la puerta de inmediato, solo un vistazo, y en ese instante se acordaron de lo que les había dicho San Jorge.
Las cosas ya no pueden ir a peor. Con un dragón fuera al acecho. Entremos.
Así que entraron con decisión en la central de grifos, cerrando la puerta tras ellos. Ahora se encontraban en una especie de habitación excavada en la roca. A lo largo de uno de los laterales se alineaba una hilera de grifos, cada uno con etiquetas de porcelana, como las que te encuentras en los grifos de las bañeras. Y como ambos eran capaces de leer palabras de 2 sílabas y a veces incluso de 3, enseguida entendieron que habían llegado al sitio donde se controla el clima. Vieron 6 grandes grifos etiquetados como sol, viento, lluvia, nieve, granizo y hielo, junto a otros más pequeños, etiquetados como variable, húmedo, brisa, tiempo bueno para las cosechas, patinaje, tiempo estupendo, viento del sur, viento del este y otras denominaciones. No veían la luz del sol. La cueva estaba iluminada por un lucernario de vidrio azul, por lo que supusieron que les llegaba de alguna otra forma, al igual que ese grifo que se usa para lavar las partes más inaccesibles de los fregaderos en las cocinas. En ese momento vieron que otro lateral del cuarto estaba ocupado por un gran espejo y que cuando te asomabas a él podías ver todo lo que ocurría en el mundo. Y además, a la vez, lo que no pasa en la mayoría de los espejos, vieron cómo las carretas se entregaban los dragones muertos en las oficinas del ayuntamiento, y vieron a San Jorge, dormido bajo el velo a prueba de dragones. Y vieron a su madre llorando en casa porque sus hijos habían salido bajo la peligrosa y terrible luz del día y tenía miedo de que un dragón se los hubiese comido. Y contemplaron toda Inglaterra, como un gran rompecabezas, verde donde había campos y marrón en las ciudades, negra en los lugares de donde extraen el carbón, así como fabrican vajillas y cuberterías y productos químicos. Y por encima de todo ello, de las piezas negras, las marrones y las verdes, se extendía una red de dragones verdes. Y podían ver que aún era de día y que ninguno de los dragones se había acostado todavía.
¡A los dragones no les gusta el frío!
Intentó apagar la luz del sol, pero el grifo estaba averiado, razón por la cual habían tenido un tiempo tan caluroso y gracias al cual los dragones habían podido reproducirse. Dejaron tranquilo el grifo del sol y giraron el de la nieve, que dejaron abierto mientras volvieron al espejo a mirar. Allí vieron cómo los dragones corrían en todas direcciones. Igual que las hormigas, si sois tan crueles como para verter un vaso de agua en un hormiguero. Algo que, por supuesto, jamás habréis hecho. La nieve no dejaba de caer. Entonces Efi giró el grifo de la lluvia, dejándolo también abierto. Y enseguida los dragones empezaron a moverse menos. Y poco a poco, algunos de ellos empezaron a quedarse quietos. Por lo que los chicos supieron que el agua había extinguido el fuego que llevaban dentro y que estaban muertos. Por tanto, cuando abrieron el granizo, solo un poco, ya que les daba miedo romper las ventanas de las casas, al poco tiempo ya no quedaban dragones en movimiento. En ese momento, los niños supieron que en verdad se habían convertido en los salvadores del país.
Levantarán un monumento en nuestro honor, tan alto como el de Nelson. Todos los dragones están muertos.
Espero que el que estaba esperando ahí fuera por nosotros también esté muerto. Y con respecto al monumento, Harry, no lo tengo nada claro. ¿Qué pueden hacer con semejante cantidad de dragones muertos? Les llevaría años y años enterrarlos. Y ahora que están empapados, tampoco podrán quemarlos. Ojalá la lluvia los arrastrase hasta el mar.
Pero esto no ocurrió. Y los niños empezaron a pensar que al fin y al cabo no habían sido tan listos como creían.
Me pregunto para qué servirá esta antigualla.
Había encontrado un viejo grifo oxidado que parecía haber estado intacto durante siglos. La etiqueta de porcelana estaba cubierta de mugre y telarañas. Cuando Efi la hubo limpiado con la punta de su falda, ya que ambos niños habían salido sin pañuelos en los bolsillos, se encontró con que la etiqueta decía «Desechos».
¡Abrámoslo! Quizás se lleve a los dragones.
Al no haberlo usado en tanto tiempo, el grifo estaba duro, pero entre los dos consiguieron girarlo y luego corrieron hacia el espejo para ver qué ocurría. Un gran agujero circular se había abierto ya en el mismo centro del mapa de Inglaterra, cuyos bordes empezaban a inclinarse, por lo que la lluvia se escurría hacia el orificio.
¡Hurra! ¡Hurra! ¡Hurra!
Y Efi corrió de nuevo hacia los grifos para abrir todos aquellos que producían humedad. Chubascos, buen tiempo, tiempo bueno para las cosechas, incluso sur y suroeste, ya que le había oído decir a su padre que esos vientos traen lluvia. Y ahora una marea de lluvia caía sobre el país y grandes oleadas de agua se escurrían por el agujero en el centro del mapa, arrastrando consigo a los dragones, que desaparecían por aquel sumidero en grandes montones verdes y miles de escamas desperdigadas. Uno a uno y también por docenas, de todos los tamaños, desde aquellos que se llevan elefantes hasta los que te encuentras en el té. Y al final no quedaba ni un solo dragón. Así que cuando cerraron el grifo de desechos y abrieron un poco el de sol, estaba roto por lo que no podían abrirlo del todo, también giraron los de variable y chubascos, que se quedaron atascados y no se podían cerrar, lo cual explica el clima que tenemos en Inglaterra.
¿Cómo regresaron a casa?
En el ferrocarril de Snowdon, por supuesto.
¿Y el país se mostró agradecido?
Bueno, el país estaba bastante mojado. Y para cuando se hubo secado de nuevo, la gente ya estaba interesada solo por un nuevo invento para tostar panecillos con corriente eléctrica. Por lo que los dragones casi habían quedado en el olvido. Los dragones ya no parecen tan importantes una vez han muerto y desaparecido. Y como ya sabéis, tampoco habían llegado a ofrecer una recompensa por ellos.
¿Y qué dijeron el padre y la madre de Efi y Hadi cuando llegaron a casa?
Queridos míos, esta es la clase de tonterías que los niños siempre preguntáis. No obstante, y sin que sirva de precedente, no tengo inconveniente en contarlo.
¡Oh, mis queridos niños! ¡Estáis a salvo! ¡Qué traviesos! ¿Cómo habéis podido ser tan desobedientes? ¡A la cama, sin rechistar!
Ojalá hubiese sabido lo que ibais a hacer. Me habría gustado conservar un espécimen. Me deshice del que saqué del ojo de Efi. Tenía la intención de conseguir uno mejor, pero no preveía esta extinción inmediata de la especie.
El profesor se quedó callado, frotándose las manos. Él sí que había guardado su espécimen, aquel que tenía el tamaño de una tijereta y que le había comprado a Harry por media corona. Y a día de hoy todavía lo conserva. Tenéis que pedirle que os lo enseñe.